mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flui luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano na terra.
Está comenzando Sirviendo a la Humanidad por Radio Mantra FM, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes, allí donde estén. Buenas noches si nos escuchan en diferido. Es una alegría, una semana más para investigar un nuevo tema entre todos, a ver qué surge. Y como siempre decimos, ¿no?, a agradecer a todos los que hacen posible este programa, investigando temas, manejando textos, audios y videos, a Radio Mantra por la puesta en el aire y que abre el espacio. Enorme agradecimiento siempre a Maga y a Radio Mantra, a Cristina que está hoy en los controles, y a ustedes, queridos oyentes. Esperamos que estén ahí en el chat activos, participando, haciendo sugerencias, comentando. Apreciamos mucho esa participación vuestra. Bueno, voy a ver quién está alrededor de la mesa. Acá en mi pantalla, el primero que tengo a la izquierda es Arcano, desde Barcelona.
Hola, buenas tardes. Pues mira, un día soleado por aquí, frío, y estamos en la edición 571 de Sirviendo a la Humanidad. Y hay que decir que estamos unos días del novilunio de Acuario. Y además que el próximo martes iniciamos un nuevo periplo, el mes de febrero.
Bueno, y al lado está Rafa. Rafael, ¿cómo estás?
Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros y a ver qué surge de nuestro corazón para poder aportar y que lo podamos vivenciar todos aquí.
Fantástico, vamos a ver qué surge. Al lado está Marcela desde Tucumán, Argentina.
Hola Dani, hola a todos. Bueno, como siempre, saludo a los que están escribiendo por chat, y bueno, realmente es un aprendizaje, como dice ahí Doris, cada miércoles para todos, y en ese compartir nos da mucha alegría, así que gracias.
Y al lado de Marcela está Carmen. Hola Carmen.
Hola, ¿qué tal Daniel? Pues bueno, encantada de estar aquí, y saludos a los oyentes que están ahí siempre a ver qué les depara, igual que a nosotros, este programa, porque aunque lo hemos preparado y reflexionado, al final siempre hay algunas sorpresas, así que a ver qué sucede esta vez. Un abrazo para todos y adelante.
Así es, el corazón va mandando. Bueno, y terminando el círculo, el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús?
Pues hola Daniel, hola queridos oyentes. Pues nada, como decimos siempre, una semana más a investigar, a aprender y a no cejar en nuestro empeño de tratar de aportar en la medida de lo posible. Pero siempre aprendemos todos, de modo que muy contento.
Muy bien, vamos a empezar. En el programa de hoy vamos a reflexionar, a investigar, a profundizar sobre un aspecto muy importante en la vida de todos nosotros. Lo hemos titulado los pies en la tierra, el corazón en el cielo. Y con este programa queremos invitar a examinar todo lo relativo a lo que podríamos asociar o referir al fracaso del discípulo, al fracaso de todo aquel que, intentando seguir un camino, padece desencuentros, dificultades, alejamientos de dicho camino, con toda la carga de sufrimiento que ello conlleva. Este examen puede, si con toda la atención e intención lo hacemos, puede darnos razón y buena cuenta, en primer lugar, de aquello que constituye nuestra aspiración, de lo que para nosotros constituye el camino o sendero que recorremos en pos de nuestra aspiración y también de lo que distrae nuestro propósito. Cada uno ha de mirar si su aspiración es sincera, si es interesada, si está suficientemente preparada para el paso que tiene ante sí, si le presta atención verdadera, si estamos meramente haciendo una pose, si existe compromiso auténtico y genuino, si, en fin, todas y cada una de las cualidades en que estos atributos se subdividen están presentes en nosotros, o si por el contrario se desvanecen ante las dificultades o en ocasiones ante los menores esfuerzos o ante las crisis profundas. La vida encierra en sí una unidad de propósito, en la que la voluntad, el amor y la inteligencia están necesariamente presentes. ¿Tendrá que ver el éxito o el fracaso con esta visión de la unidad de propósito? La sinceridad es clave. Es llave maestra para este diagnóstico de nuestro estado de conciencia. Nuestro estado de conciencia, al fin y al cabo, no habría de ser otra cosa que el grado de despertar al que hemos llegado, al grado de iluminación alcanzado, al grado de amoroso servicio que constituye nuestro diario vivir. ¿Qué impide en nosotros la plena realización? ¿Qué nos aparta y distrae del propósito divino impreso en nuestros corazones? ¿Qué, en otras palabras, nos hace fracasar? ¿Tendrá que ver con la sinceridad, con la responsabilidad, con el valor, la valentía, con el desapego, con la ausencia de humildad, con la soberbia y el orgullo? Nos dice Alice Bailey en Tratado sobre Magia Blanca: como bien saben los verdaderos estudiantes, los impedimentos son legión, pues los obstáculos son innumerables. Tal unidad de propósito puede ser realizada ocasionalmente en momentos elevados, pero no permanece siempre con nosotros. Hay impedimentos de naturaleza física, de herencia y medio ambiente, de carácter, tiempo y condiciones, de karma mundial, así como también de karma individual. ¿Qué puede hacerse entonces? Tengo solo una palabra que decir, y ella es persistir. El fracaso jamás impide el éxito. Las dificultades desarrollan la fortaleza del alma. El secreto del éxito es mantenerse siempre firme e impersonal. Bueno, hasta aquí la introducción. Estamos sabiendo que esta exhortación de Alice Bailey de mantenernos firmes, pase lo que pase, es piedra segura sobre la que basar nuestras investigaciones y nuestro cotidiano vivir. Vayamos ahora a conversar sobre todo esto en este programa. ¿Qué les parece el tema? Digan, ¿se animan con nosotros a participar de esta investigación? Pues claro, seguro que sí. Vamos a leer unos textos como hacemos siempre y después conversamos entre todos.
La ley que rige el discipulado es la ley del esfuerzo. Entonces, cuando decimos en términos ashrámicos que un discípulo ha fracasado, es porque no ha realizado el esfuerzo necesario para vencer cualquier situación, ya sea una situación psicológica o una situación social, no ha estado, como vulgarmente se dice, a la altura de las circunstancias. El fracaso es no haber llegado a consumar un objetivo, sea el que sea. Y se habla también del fracaso de los logos, así que el fracaso está en la esencia de la materialización, en la esencia de la manifestación objetiva, ya sea de un universo, ya sea de un logos planetario o en un ser humano. Pero si la persona está apercibida realmente de lo que busca en la vida, si está henchida de buenos ideales, si aprecia en una cierta medida lo que sucede dentro y fuera de sí mismo, para tener una idea muy clara de su situación psicológica y hace el requerido esfuerzo para unificar todas sus tendencias hacia el bien común, que es el bien del servicio, entonces no se puede hablar de fracaso. Fracasa solamente la tibieza en el discípulo, el que no dé toda la importancia necesaria al trabajo que está realizando, el que en cierta medida se haya dejado llevar por los sentidos o por el entendimiento inferior, es decir, que ha dejado la guardia, porque el discípulo, según términos esotéricos, es aquel que siempre mantiene la guardia o está muy apercibido de todo cuanto sucede. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Sobre el fracaso y la ley del discipulado.
Vivir una vida ejemplar para los demás, ¿es necesario que me extienda sobre esto? Me parece que no debería hacerlo, pero sin embargo es aquí donde fracasan los hombres. Después de todo, ¿qué es servicio grupal? Sencillamente, una vida de ejemplo. El mejor exponente de la sabiduría eterna es aquel que vive cada día la vida del discípulo, esté donde esté, aunque no la viva donde quisiera vivirla. Quizás la cualidad que produce el mayor número de fracasos entre los aspirantes a adeptos es la cobardía. Los hombres fracasan donde están, porque encuentran siempre alguna razón que les hace creer que deberían estar en otra parte. Huyen, casi sin darse cuenta de las dificultades, de las condiciones inarmónicas, de las ocasiones que presentan problemas y de las circunstancias que exigen una acción elevada, produciéndose para extraer lo mejor del hombre, siempre que las enfrente. Huyen de sí mismos y de los demás, en lugar de vivir la vida. Esto es un fragmento del libro Tratado sobre magia blanca del maestro tibetano, de Alice Bailey.
Una vez establecida la correcta tendencia y ritmo, solo es cuestión de una constante perseverancia, sentido común y resistencia. A no ser que se ejerza la máxima vigilancia, los antiguos hábitos mentales se reafirmarán muy fácilmente y, por lo tanto, hasta la última iniciación, el aspirante debe vigilar y orar. Las reglas que rigen el triunfo, las prácticas que traen el éxito, son las mismas tanto para el luchador experto avanzado y el iniciado como para el neófito más humilde. En el libro segundo se exponen detalladamente los métodos por los cuales se pueden vencer y neutralizar los inconvenientes y obstáculos. Estos métodos y modos de vida disciplinada deben aplicarse inflexiblemente desde el momento de entrar en el sendero de probación hasta experimentar la última gran iniciación y el hombre liberado surge a la plena luz del día. Esto implica paciencia, capacidad de continuar después del fracaso, de perseverar, aunque el éxito esté aún muy lejano. Esto lo sabía bien el gran iniciado Pablo, de ahí su recomendación a los discípulos que trató de ayudar. Manteneos firmes, y habiendo hecho todo, manteneos firmes. Santiago nos da la misma idea cuando dice, mirad, consideramos felices a quienes resisten. Es un texto extraído del libro La luz del alma de Alice Bailey.
Bueno, están los textos leídos. Vamos a empezar un poco los problemas graves del discípulo que fracasa y altera o afecta toda la rama. Es cuando los discípulos funcionan correctamente y van despertando los bienes inmortales. Y esos bienes inmortales, el amor, la sabiduría, la paz, a veces lo pueden marear al discípulo. Esa actitud es la de tener el corazón en el cielo, el corazón en el plano búdico. Entonces aparecen toda una serie de cuestiones que antes el discípulo no tenía y esas nuevas situaciones lo pueden marear. Por eso, para evitar que nos mareemos y que fracasemos por inexperiencia de esta nueva situación, es necesario mantener los pies bien en la tierra, como se dice. Estar atentos, mantenernos firmes, como se dice ahí varias veces, mantenernos firmes en la ecuanimidad, en la humildad, en ver las cosas como son, entonces mantenernos firmes con los pies en la tierra y seguir con el corazón en el cielo. Es un equilibrio tal vez difícil, pero posible de lograr, un equilibrio que nos permite no cometer errores, y si cometemos errores realmente no los podíamos evitar, ¿no? Pero en la historia de la humanidad han habido algunos discípulos muy elevados. Por ejemplo, Blavatsky en su vida como Cagliostro parece que cometió algunos errores y ya estaba bastante avanzada. Lo mismo Napoleón, que era un gran discípulo que tenía la misión de unir a Europa, terminó con apetencias de dictador, tal vez porque no supo manejar la energía de primer rayo, que es muy difícil. Y bueno, entonces de todo eso tratamos de hablar hoy, ¿no? ¿Cómo evitar los fracasos? ¿Cómo mantenernos firmes? Como se dice. ¿Qué les parece, compañeros?
Me gustaría puntualizar que hay una cosa muy importante a considerar. Cuando hablamos de mantener los pies en tierra, no estamos hablando a esto que hemos dicho de la famosa responsabilidad. Es mantenerse fiel al objetivo, y eso solamente se consigue perseverando. Además, uno puede con los años llegar a calibrar que tal vez la perseverancia que en esta encarnación tiene sea debido a esfuerzos realizados en la vida anterior, pero que también tiene la seguridad, en este caso, de que por mucho que persevere, probablemente no alcanzará ese objetivo que en un momento visualizó. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que no nos queda más remedio que vivir la impersonalidad, que vivir la perseverancia, el sentido de responsabilidad y que cada día salga el sol. Pero resultados prácticos no los va a haber, porque el propio sendero en esta etapa nuestra, por lo menos hablo de forma genérica, más o menos nos conocemos todos un poco después de tantos años, nos habla de perseverancia. Por lo tanto, el corazón en el cielo sí se percibe alguna vez, pero es tanta la miasma que hay en el mundo de la personalidad que no nos queda más remedio que mantenernos firmes, siguiendo la luz, orientados.
Sí, esta expresión de corazón en el cielo y los pies en tierra nos está hablando de una dualidad, cielo, tierra o alma, personalidad. Entonces, si observamos la humanidad, pues hay un gran sector que está más identificado con la materia, con lo concreto, con lo material. Y luego pues hay un sector minoritario, aunque va en aumento, que está intentando elevarse hacia arriba, hacia el cielo, usando la misma expresión, hacia el alma. Entonces es frecuente observar que si estamos identificados con la materia, pues nos cuesta ascender hacia arriba, hacia lo superior. Si nos identificamos con la idea de lo superior, que no es lo mismo que con lo superior, pues entonces estamos también alejándonos, paradójicamente, de lo superior. Entonces, yo lo entiendo esto, a ver qué pensáis vosotros, como un punto de equilibrio en el cual, habiendo desidentificación y desapego, vamos abriendo nuestro corazón, sensibilizando a los niveles superiores, al cielo, sería al alma, a lo superior, pero al mismo tiempo mirar hacia abajo para tratar de enlazarlo, de encarnar. No ir oscilando, ahora me apetece lo material, ahora me apetece lo otro. Y muchas veces hasta en expresiones cotidianas nos decimos las personas, tienes que poner los pies en tierra, como no queriendo, como indicando que no hay que elevarse tanto hacia arriba y olvidarlo de aquí abajo. Y no hace falta ser del séptimo rayo, que es un rayo de identificación del espíritu con la materia, de encarnación, de aplicación, de materialización del espíritu aquí en la materia, sino que estamos todos implicados. Por lo tanto, como es difícil mantener, digamos, al abrirnos a lo superior y tenemos esa oscilación, pues son dos requisitos que habéis dicho, la aspiración a lo superior y la perseverancia, la constancia. Porque cuando bajamos, si somos constantes, subiremos otra vez y no nos quedaremos ahí encantados en lo concreto, en lo material solamente, sino que estaremos volviendo una y otra y todas las veces que haga falta a elevarnos y lógicamente aplicando eso que intuimos, eso que sentimos de lo superior aquí, en lo concreto, en la materia, en la personalidad.
Sí, aquí hay muchos factores, como habéis dicho. Y claro, la cuestión es que muchas veces quienes aspiramos, porque por definición todos tenemos un sentido de la aspiración, porque todos necesitamos completarnos como almas, como espíritus, pues tenemos una visión que puede tener ciertos componentes de espejismo, de ilusión, y eso ya en principio requeriría de una resintonía. Es un problema, en principio podría haber un problema de visión, y claro, en esa visión sí que es verdad que muchas veces nos vamos por arriba, nos vamos por esos terrenos elevados en el que querríamos ya estar en unos estados espirituales avanzadísimos, cuando realmente pues no sabemos todavía muy bien andar por tierra, ¿no? Creo que hay un, no sé si es un refrán, un dicho hindú, dice, si quieres salvar al mundo, date tres vueltas primero por tu casa, por el patio de tu casa, ¿no? Y entonces, claro, eso viene un poco a significar que efectivamente las palabras del tibetano que hemos leído, que nos ha leído Rafael, a mi modo de ver, tienen una importancia extrema. Es decir, tenemos que centrarnos en el servicio y en esa sencilla vida de ejemplo y no huir de lo que tenemos. Es que lo que acontece en nuestras vidas no es otra cosa que el presente con mayúscula y la presencia con mayúscula. Si le damos la espalda a eso y pensamos que es que tenemos que hacer otra cosa porque lo que estoy haciendo es muy pequeñito, porque no llega nadie, porque se nos antoja que... No, pues es que eso exactamente y no otra cosa es lo que tenemos que hacer de una manera lo más perfecta que podamos, sin, de manera impersonal, como muy muy bien habéis dicho, y sin esperar nunca los resultados. Eso nos hará pues estar con pie firme, aunque el corazón esté, bueno, henchido de lo más noble, de los bienes inmortales, y luego lo demás pues se nos iría dando hasta por añadidura. Pero siempre hay que saber que podemos resbalar, patinar, y que, como bien dicen, hasta la última iniciación hay que orar y vigilar y permanecer. De modo que, bueno, pues mucho ánimo a todos.
Bueno, a mí me recordaba el título, esa diferencia entre el yo ideal, las ideas y lo que está ocurriendo o cómo nos estamos manifestando, ¿no? Esa diferencia entre aquello que leemos, que escuchamos, también esa aspiración a estar trabajando en un asrama con el maestro, pues son ideas elevadas que si nos dejamos un poco el llevar por eso, quizá podamos distorsionar lo que está sucediendo y no darnos cuenta de lo que pasa en realidad, de cómo estamos, que creo que en definitiva es donde tenemos que prestar la atención a lo que está ocurriendo en el aquí, en el ahora, a cómo nos estamos manifestando cada cual, cómo me manifiesto y ser muy conscientes también de nuestra parte psicológica, si hay alguna carencia, si hay algún hecho que todavía no tenemos resuelto, porque por ahí es por donde podemos fracasar. Lo que ocurre es que normalmente aquellos patrones que tenemos inconscientes y que nos están limitando, pues no los solemos ver. No los solemos ver y los actuamos como de una manera inconsciente. ¿Qué sería? Pasar a ser cada vez más conscientes, a darnos cuenta de cómo somos en realidad y integrar, tratar de integrar en todo momento y no estar viviendo en dos mundos, en el mundo de lo que me gustaría que pasara y en el mundo de lo que es, en el mundo de ilusión, de imaginación, de fantasía y después desvinculado con lo que está ocurriendo. Hay poner los pies en el suelo es vivir cada circunstancia, cada hecho, todo lo que ocurre con plena presencia e integrar también esos aspectos nuestros que no nos gustan tanto y que a veces pues no querríamos ver. Se trata de poner mucho amor en el momento, en la presencia, en el aquí y en el ahora. Y se trata de ir integrando aquello que tenemos como superior con lo que catalogamos de inferior. En definitiva, todos son categorizaciones mentales, qué es lo superior, qué es lo inferior. La importancia sería el estar muy, muy atentos, de manera que esas diferencias entre cielo y tierra, entre bien y mal, entre se diluyeran en lo que es la fuerza del presente, ¿no? Y en esa fuerza del presente encontráramos la acción correcta. Y cuando nos equivocamos, porque nos equivocaremos, porque somos limitados y estamos condicionados por patrones, pues verlo, rectificar, disculparnos si tenemos que disculparnos o no, pero la mejor disculpa sería esa rectificación y empezar a hacer las cosas cada vez un poco mejor, ¿no? Y ahí estamos siempre persistiendo a pesar de nuestros errores, limitaciones, falta de visión, pues todos estamos limitados. Pero bueno, es cuestión de, como habéis dicho, persistir, continuar y poco a poco se van abriendo esas perspectivas. ¿Qué te parece, Marcela?
Bueno, sí, escuchándolos muy atentamente a todos de lo que iban expresando sobre este tema. Y coincido, Carmen, que un punto fundamental es la atención, ¿no? Tenemos que estar atentos a todo lo que sucede dentro y también fuera nuestro. Y a medida que va aumentando esa atención, entonces lo que es de arriba y lo que es de abajo es como que hay una integración. Entonces, en esa integración es donde la vida del discípulo se va a ir desarrollando. Y a medida que va trabajando en esas ataduras para liberarse un poco, para comprender sobre todo cómo funciona la personalidad, en ese darse cuenta a través de estar más atentos, ¿no? De cómo funciona, es donde esa vivencia interior es que se va a irradiar. Lo que pasa es que el proceso de simplificación, de ir despejando hacia lo hacia lo que es esencial en la vida del discípulo, en general, el ser humano, es un proceso que lleva quizás un movimiento de conciencia. Y desde ahí, bueno, ¿no? No ser tan exigentes lleva a un movimiento de atención constante y profunda. Y ahí creo que empieza la verdadera vida del discípulo, ¿no? Esa vida interior que trasciende y se expresa en todo lo que va realizando. Uno de los puntos que había encontrado en la investigación y que quería compartir con respecto a la vida del discípulo es que a veces se cansa. Y como hemos leído en textos, lo que tiene que realizar su trabajo, su servicio, si aparece en forma real, si es lo que debe realizar en realidad, se dice que no existe el esfuerzo. Entonces, ¿por qué se cansaría un discípulo de realizar la tarea que le corresponde, ¿no? Porque a su vez se dice que proporcional a ese esfuerzo es la energía que va recibiendo. Entonces ahí hay un punto donde es bueno reflexionar si las personas se cansan de realizar lo que le corresponde, ¿por qué será? ¿No? Se dice que en esa proporción de energía y esfuerzo, en esa atención profunda, desaparece lo que es el esfuerzo teórico, ¿no? Entonces ese hacer sin hacer desde lo más elevado sería un punto de atención. Y otro que va surgiendo, al menos vamos observando, es el no tener tiempo, ¿no? No tengo tiempo para esto, para lo otro. Y ahí entonces, que es algo muy práctico, observar atentamente lo que nos sucede para evitar ese fracaso y realizar lo que nos corresponde y tener la energía necesaria. Algo que también nos puede ayudar es entrar en silencio. Y ahí en esa fuente de energía, podremos encontrar quizás esa energía que necesitamos para estar centrados, precisos en lo que nos corresponde realizar. Bueno, eso, Dani.
Bueno, se dice, hablando en términos esotéricos, y perdón porque hablamos en términos esotéricos, que cuando el discípulo llega a la tercera iniciación ya no tiene posibilidad de fracaso. ¿Y por qué es así? Porque ha dominado todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior. Nada que existe en esos niveles puede atraerlo, entusiasmarlo, ponerle la zanahoria delante de la cara y arrastrarlo, pero como no estamos en la tercera iniciación, bueno, todos podemos fracasar y tener algunos problemas, ¿no? Y Vicente Beltrán Anglada, en Magia Organizada Planetaria, pone una prueba muy grande, que es la del orgullo espiritual o el de la soberbia. Y él dice que es una de las últimas pruebas antes de la tercera iniciación. Es decir, el discípulo funciona bien, trabaja bien, estudia bien, medita bien, entonces todo eso lo va cargando de energía y le va despertando los bienes inmortales, va abriendo el corazón. Entonces se siente tan elevado que a veces se separa creyendo que los demás no son tanto como él, entonces que él tiene que llevar adelante cosas o tiene que ser de esa manera, y se equivoca porque tal vez el pétalo de la humildad no esté lo suficientemente abierto. La humildad es la capacidad de vernos a nosotros mismos tal cual somos, entonces la humildad nos haría ver que no es tanto como nos creemos, ¿no? Incluso si el discípulo no genera con todo su hacer desmesurado una crisis en su vida, no genera una crisis en su vida, el propio maestro le genera la crisis y lo hace morder el polvo, digamos, lo hace volver a tierra, bien abajo, para darse cuenta que todavía no estaba en el nivel de la tercera iniciación y que tiene que pasar la prueba de la soberbia y del orgullo y dejar de creerse que es superior a los demás, que cada uno tiene su nivel. Y la prueba para superar la prueba del orgullo es la humildad, ¿no? La humildad nos baja al nivel donde debemos estar, nos hace comprender cuáles son nuestros haberes y nuestros defectos, cuáles son las cualidades y cuáles son los defectos, y entonces viendo ya nuestros propios defectos, ya nos vamos criticando nosotros a nosotros mismos, la autocrítica sana de por qué estamos actuando mal, ¿no? Y entonces eso impediría el fracaso si la humildad está bien desarrollada. Creo que ya hemos hecho una buena ronda y va siendo tiempo de las noticias, así que vamos a pasar a las noticias. La primera la tiene Jesús Ir.
Pues sí, la primera hace referencia a Thich Nhat Hanh. Y bueno, queremos desde el equipo de Sirviendo a la Humanidad y de Sintonías de Unidad hacer un enorme reconocimiento a este gran discípulo de la Gran Fraternidad Blanca y servidor de la humanidad, que falleció el pasado sábado 22 de enero a los 95 años. Cuando alguien termina su vida terrenal, es decir, cuando descarta el cuerpo físico porque ya no sirve al propósito de seguir encarnado, pues muchos se apenan o creen que ese ser ya no existe más. Y nada más falso. Thich Nhat Hanh terminó un ciclo de vida y sin ropaje de carne sigue trabajando en otra dimensión de la vida, a la espera de que su maestro le indique otra gran misión y de común acuerdo y con el consentimiento de los señores del karma, pues vuelva a nacer. Y así, ciclo tras ciclo, sirviendo a la humanidad hasta convertirse en maestro de compasión y sabiduría. Un ser inmortal que ya no necesitará del ropaje de la carne para servir, porque lo hace desde los niveles superiores. Como os decimos, hoy rendimos un encarecido homenaje, un gran agradecimiento a este gran ser que fue llamado en esta su última encarnación Thich Nhat Hanh. Os invitamos a ver un vídeo sobre su obra que tenemos en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Gracias, Thich, hasta siempre. Abrazos fraternos y mucho amor de parte de todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad y de Sintonías de Unidad.
Sintonías de Unidad, Médicos Sin Fronteras, Novilunio de Acuario. Médicos Sin Fronteras es una organización de acción médico-humanitaria. Asistimos a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias o enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. Con equipos formados por profesionales de la salud, especialistas en logística y personal administrativo que brindan asistencia humanitaria. Este próximo martes, 1 de febrero, a las 17 horas 30 minutos de Argentina, vamos a conversar en Sintonías de Unidad sobre Médicos Sin Fronteras y vamos a meditar juntos por aquí, por Radio Mantra FM. Así que os esperamos a todos.
Bueno, vamos ahora a una pausa y luego nos encontramos para seguir conversando sobre el tema del día de hoy.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos abordando un tema hoy que es muy interesante, bueno, intentamos que así lo sea por lo menos como todos los miércoles, y que no es otro que los pies en la tierra, el corazón en el cielo. De modo que, bueno, sin más prolegómenos, vamos a leer unos párrafos y luego continuamos con nuestras rondas de conversaciones. Adelante con el primero, Daniel.
Entonces, la humildad, la comprensión, el amor del grupo, el abrir las compuertas de la mente al devenir moldeador de las fuerzas divinas, es lo que cualifica el misterio integrante de un grupo esotérico. Nada más que esto. Yo creo que esto lo sabemos siquiera intuitivamente, pero hay que comprenderlo con toda la intensidad de nuestro ser, o si no, fracasaremos. Y un fracaso en el discípulo tarda muchos años en recuperarse. La única manera de no caer en el orgullo espiritual es a través de la humildad. La humildad es lo más difícil de alcanzar, ¿verdad? Porque ninguno es humilde. Todo el mundo está autosatisfecho, tan autosatisfecho que pierde de vista las necesidades de los demás y entonces queda completamente parado en el río de los sentimientos humanos, sin posibilidad de ponerse en contacto con el maestro y por lo tanto con la propia jerarquía o con Shambhala. Esto está sacado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Las zonas neutras en los universos.
El verdadero estado de humildad no es algo que concibamos y logremos dentro de los confines de la estructura del ego. Lo que el ego consiga es y será siempre relativo. Ser humilde no significa someterse incondicionalmente a una autoridad espiritual y ejecutar como un autómata cualquier cosa que dicha autoridad nos ordene hacer o no hacer. El estado de humildad no significa adiestrarnos para obedecer patrones de comportamientos externos, conseguidos mediante el estudio o la repetición, hasta que nos resulten algo natural, como es el caso de las prácticas monásticas. No es un modelo ni una forma de adaptación a cierto patrón. Imitar a una autoridad espiritual solo puede degradarnos. El comportamiento del imitador, independientemente de a quién imite, no es sino una máscara. Su vida está separada de la realidad, ya que constantemente trata de ajustar esa máscara, que está en contradicción con los impulsos y reacciones naturales de su ser. La humildad no se puede cultivar como haríamos con una flor de jardín. No puede aparecer como resultado de la memoria o de un hábito ejecutado durante cierto periodo de tiempo. No crece y decrece como el nivel de las aguas de un río, o existe de verdad, y en este caso está completa, es total, o está totalmente ausente. Es un texto extraído del libro Yo soy lo ilimitado, de Ilya Ciohara.
Si el aspirante necesita cultivar la capacidad de caminar solo, si debe desarrollar la facultad de ser verídico en todas las cosas, tiene también que cultivar el valor. Con frecuencia necesita estar continuamente en contra de la opinión mundial y de la mejor expresión de esa opinión. Debe aprender a hacer lo que le corresponde, tal como lo ve y conoce, a pesar de la opinión deliberada de los hombres más grandes y mencionados de la tierra. Debe depender de sí mismo y de las conclusiones a que llega en sus momentos de comunión e iluminación espirituales. Es aquí donde fracasan la mayoría de los aspirantes. No hacen todo lo que pueden, no actúan a conciencia como les dicta su voz interna, no realizan las cosas que se ven incitados a hacer en sus momentos de meditación y no pronuncian las palabras que su mentor espiritual, el yo, les urge pronunciar. En el conjunto de estos detalles no realizados es donde se ven los grandes fracasos. Es un fragmento del libro Tratado sobre Magia Blanca del maestro tibetano Dual Kul.
Pues muchas gracias a todos por las lecturas. Bueno, ahí parece que hay varios capítulos a los que se nos invita a mirar con detenimiento. El de la humildad, desde luego, es uno muy, muy claro. El de la zona neutra parece que es un poco más abstracto, pero a mí me ha llamado la atención que Vicente Beltrán Anglada nos dice que tenemos que estar en un estado de apertura de mente, y dice apertura de mente al devenir moldeador de las fuerzas divinas. Parece que esa frase puede escaparse, puede pasar un poco desapercibida, pero yo creo que ahí eso tiene que ver con esa zona donde el yo, el alma espiritual, donde el ángel solar nos traslada esos impulsos, nos hace la comprensión, de ese momento de comunión o de visión espiritual de lo profundo, y eso hay que agarrarlo y eso hay que hacernos, creo que habría que tener mucha constancia de esos pequeños momentos, porque pueden ser muy breves, pero que pueden estar marcando toda la carrera del servicio, de lo que realmente necesitamos hacer. No sé, ¿qué os parece? ¿Qué querríais comentar?
Sí, psicológicamente sí, lo podemos observar muy frecuentemente. Podemos tener deseo de lo material o deseo de lo espiritual, pero como el deseo es de la personalidad, del cuerpo emocional, entonces estamos ahí detenidos, estamos condicionados por ese deseo. Entonces se me ocurre interpretar esa zona neutra de lo que hablamos de silenciar la personalidad, que no solo es la mente, es todo el conjunto de la personalidad, para estar receptivos, por consiguiente el deseo está controlado, de lo superior, que es lo que nos moldea, quien determina lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, aquí se requiere esa atención, y también otro término que se ha utilizado también en este encuentro, en esta reunión, que es la humildad. La humildad de reconocer de que no somos, que la personalidad no es nuestra auténtica realidad. Es algo efímero, que lo tenemos que utilizar para desenvolvernos en la vida, pero que hay algo superior que no podemos encontrar desde la personalidad, sino silenciándola. Y entonces ese silencio de la personalidad, ese desapego y esa desidentificación, todo gira alrededor de lo mismo, permite que lo superior, que está por encima de nosotros, se exprese. Y aquí la humildad es indispensable. La humildad, y por lo tanto evitar ese orgullo que, cuando aparece, nos está bloqueando, nos está impidiendo. Y hay muchas clases de orgullo, incluso no reconocido, creemos que no, pero se nos advierte, y Vicente lo dice muy claro, también que es, lo habéis dicho antes, que es la tentación más grande que tiene el discípulo, el orgullo espiritual, cuando se ve que puede saber cosas que la mayoría no sabe o que puede hacer cosas, entonces la personalidad, aunque sea brevemente, interviene. El problema es cuando esto perdura y no es algo solo efímero por el que pasamos todos, oscilando hacia arriba, hacia abajo. Entonces la perseverancia en este silenciamiento y en esta apertura es la clave. ¿Cómo lo veis?
Por mi parte añadiría que sí, que estoy en esa línea de buscar lo que es la perseverancia. Y teniendo en cuenta que, a ver, nosotros hablamos de la humildad, pero cuando hablamos de la humildad es que probablemente hemos detectado ya la ausencia de la misma. Se nos incita a estar continuamente atentos. Tal vez la idea de estar atentos es acordarnos de una expresión que se dice mucho en los primeros cursos del esoterismo, de que la conciencia logoica incluye el pasado, el presente y el futuro, todo dentro de su conciencia. No hay diferenciación. Por lo tanto, nosotros eso no lo sabemos vivir bien. ¿Qué sucede? Que siempre hay un referente a lo que queremos conseguir. Somos muy sagitarianos, el tema de las metas. Y el tema de las metas nacen y se desarrollan en el día a día. Por lo tanto, deberíamos de cambiar ese punto de vista. Pero vuelvo a insistir, conocerse a sí mismo, mientras estemos encarnados o no hayamos pasado esta prueba famosa de la cima de la montaña capricorniana, la tercera iniciación, no creo que sea factible tal y como la mente concreta entiende. Creo. Ahora, eso no quiere decir que no sigamos picando piedra, mucho menos.
Jesús, no me queda claro lo de conocernos a nosotros mismos, que no, porque siempre estamos diciendo conocernos a nosotros mismos. ¿Te refieres a conocernos como alma?
Es decir, a tener el contacto, por supuesto, el ejemplo de la ascensión a la montaña. Hasta ese momento no habrá la solución al enigma de lo que es la humildad famosa. En el fondo, la humildad es conocerse bien. Lo que pasa es que tenemos una connotación pisciana de doblegar la cabeza, decir que sí, y eso no es así, ni mucho menos. No es así. Es irradiar el alma. Uh-huh. Y el alma, aparte de tener amor, tiene actividad, inteligencia y tiene voluntad. Curiosamente, en estos temas la voluntad la dejamos de lado, porque somos muy espirituales esotéricamente. Es decir, hay una contradicción. Una contradicción porque insistimos mucho en la idea de la humildad, lo cual está bien porque es conocernos cada día mejor. No somos omnipotentes y aunque lo fuésemos, eso es efímero, porque esto es una personalidad, esto es una puesta en escena para esta vida. No sabemos como actores qué papel vamos a desempeñar en la siguiente.
Lo que pasa es que conocer la personalidad pienso que es bueno en el sentido de que podemos conocer los obstáculos que impiden esa luz, que entre la luz del alma. Al conocer los obstáculos y sobre todo, en algún texto se ha dicho hoy, afrontarlos con ecuanimidad, es decir, sin inmutarnos. He reaccionado así. He hecho esto, la otra persona, y creo que en esa clave de no inmutarnos ante lo que ocurra nosotros en los demás y poner una mirada amorosa, eso creo que es poner la mirada del alma ahí, ¿no? Entonces en esta vida, pues sí, en este mundo dual hay mucha oscuridad en nosotros y en los demás, y poner el énfasis en eso es apartarnos de la visión del alma. El alma no pone el énfasis en la oscuridad ni tampoco en el bien. El alma simplemente mira, observa e irradia. Irradia lo que es. Irradia es el amor puro, esa voluntad superior que está y esa sabiduría. Entonces, creo que hemos dado muchas claves en este programa sobre hacer ese silencio. Silenciar esa personalidad y que pueda irradiar esa alma. Claro que sin metas, como decías, porque si nos ponemos la meta de que quiero que esa alma irradie ya o que quiero que se muestre, no, esto es la personalidad que quiere. Pero cuando la personalidad se silencia, de manera natural van pasando cosas. Y bueno, claro que tendremos nuestros fracasos y cada día a lo mejor cosas que no vemos, y que, pero en esa persistencia, en ese estar ahí, en esta confianza, en esa confianza en lo que nos sustenta realmente, y no en todas las fantasías de la personalidad, que al fin y al cabo son fantasías lo que nos armamos, ¿no? En ese sustentarnos en aquello que vemos más real, pues poco a poco se irán despejando los espejismos que tenemos por todas partes, ¿no? Entonces, pues bueno, que nos guíe esa confianza, ese amor y esa luz que somos, y adelante.
Bueno, yo a veces para las explicaciones me parece que soy muy técnico esotérico, pero bueno, cada uno se manifiesta como es y como puede, ¿no? Me gusta mucho el texto de Xiohara cuando habla de la humildad. Y Xiohara, no sé si ha leído a Vicente Beltrán Anglada y al maestro tibetano Dual Kul, pero cuando él habla de la humildad, coincide con ellos, ¿no? Y dice, la humildad no se puede cultivar. O existe de verdad, y en este caso está completa, es total, o está totalmente ausente. Y de lo que yo sé de la humildad, es que es un pétalo del corazón. Es decir, para que haya humildad, el corazón tiene que estar abierto. ¿Y cómo se abre el corazón? Porque la personalidad dice, quiero tener abierto el corazón, porque el corazón abierto trae un montón de bienes inmortales. No. El corazón se abre cuando hay atención, cuando hay silencio, cuando hay serena expectación. En algún momento se van abriendo los pétalos del corazón, y uno de ellos es la humildad. Entonces, otra cosa que dice el Agni Yoga, que coincide con la humildad y el conocimiento de sí mismo, el Agni Yoga dice, observarnos atentamente las 24 horas del día, todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Es decir, si yo me observo con la personalidad, a lo que pasa dentro mío, no voy a conocer nada, no me voy a conocer a mí mismo. No me puedo conocer hasta que no he abierto el pétalo de la humildad y me estoy mirando desde más arriba de la personalidad, desde el alma, como nos gusta decir. Entonces yo ahí puedo mirar y ver todos mis defectos, todos mis errores. Acá permítanme una broma, que un día le comenté a alguien, dicen que mis bromas son tontas, pero bueno, son bromas. Es decir, un día le comenté a alguien que estaba en la meditación tratando de contactar con el ángel solar, y esa persona me dijo, ¿y qué te dijo? Y bueno, el ángel solar me dijo, gilipollas, todavía no logras el silencio necesario para conversar conmigo. De alguna manera, es una broma, pero uno sabe cuando se mira a sí mismo con el pétalo de la humildad, tal vez, y se da cuenta que todavía no hace silencio. Todavía los pensamientos vienen, todavía las emociones y los deseos me arrastran. Entonces, el que esté abierto, digamos, el pétalo de la humildad, que podría considerarse un bien inmortal tan importante como el amor, la sabiduría, la paz, esos son más famosos y más apetecibles. Pero la humildad incluso está definido como ser humilde es llevar ropa andrajosa. El común de la gente lo define así, no habla, no dice nada, es apocado, tímido. No, la humildad es un poder muy grande y muy necesario. Es un bien inmortal que nos permite conocernos a nosotros mismos. Porque podemos ver cuáles son nuestras limitaciones y trabajar para corregirlas. Y cuando nosotros tenemos las cualidades desarrolladas, la humildad también nos dice, incluso nos dirá, bueno, ahora te enfrentas a la tercera.
Gracias, Dani, por esta broma y estos ejemplos. Y mientras los escuchaba, vino que la evolución es un constante movimiento. Entonces, en ese movimiento seguramente tendremos o habremos tenido en algún momento estos espacios de fracaso, si queremos llamarlo así, o de aprendizaje, pero tenemos algo fundamental que me parece que es el hecho de vivir el presente y la conciencia. Entonces, a través de ese movimiento que va surgiendo de estar cada vez más atentos, es que todos estos aspectos que hemos conversado durante todo el programa que están dificultando esa tarea del aspirante y del discípulo van a salir a la luz y a la, a la claridad, nos ayudan a darse cuenta. Entonces, ese darse cuenta es un paso importante, porque a partir de ahí, esa acción consciente, ese valor que ha nombrado uno de los textos en el discípulo, lo va a movilizar, igual que ese amor del corazón, a realizar lo que le corresponde. Entonces, ser personas atentas, tratar de vivir serenamente expectante, porque en ese movimiento es cuando va surgiendo ese darse cuenta de las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, va realizando la liberación que sea necesaria en cada momento, en cada oportunidad, ir simplificando un poco la vida, va a ayudar a encauzar esa voluntad hacia el servicio espiritual que corresponde en cada momento. Así que siempre hay ese canto de esperanza que nos deja lo que es el ser humano, ¿no? La resurrección y el resurgir de cualquier fracaso, de esas cenizas, para realizar lo que nos corresponde. Así que bueno, Jesús.
Sí, bueno, yo quiero, en la línea esta que hablabas, Marcela, de la necesidad de la simplicidad, de la sencillez, que entronca un poco con la humildad, yo creo que una posible sugerencia sería la de amar mucho las cosas pequeñas, porque a lo pequeño, como es una categoría mental, parece que le quitamos valor. Y realmente, si hay humildad, como nos dice Zioara, o es total o no es total. Si en las cosas pequeñas no hay amor, es que no tenemos amor. ¿Cómo vamos a tener amor por lo grande? ¿Cómo va a expandirse nuestra conciencia en términos de amor, de iniciación, si no amamos siquiera lo pequeño, lo sencillo, lo humilde? De modo que en las cosas pequeñas, que son las que tenemos ante nosotros todos los días y que acontecen porque es el presente que debemos de vivir, debemos de amarlo mucho, mucho y hacerlo muy sagrado. Y eso, esa es la sencillez que se nos está pidiendo. Creo que ese amor equivaldría quizás a humildad.
Bueno, ¿qué hacemos ahora?
Continuamos.
Vamos. Exacto, entonces. Persistimos.
Vamos al espacio de la atención, Jesús.
Perfecto.
Vamos a
la atención profunda. Es una de las reglas básicas del Agni Yoga. Atención hacia los hechos que se producen en el devenir de la existencia. Agni Yoga hace cada vez más extensos y perceptibles aquellos periodos de plenitud y de vacío creador, y convertirlos, mediante la atención profunda y la serena expectación, en experiencias capaces de ser voluntariamente repetidas hasta llegar el momento crucial en la vida del hombre aquí en la Tierra. Hoy escucharemos Quietud y Atención, párrafos extractados del libro Silencio de Thich Nhat Hanh. Adelante con el audio.
En cualquier actividad, cada vez que entras en un estado de quietud y atención, puedes conectar contigo mismo. La mayor parte del tiempo caminamos sin saber que estamos caminando. Estamos de pie en un lugar sin saber que estamos ahí, porque nos hallamos a kilómetros de distancia al tener la cabeza en otra parte. Estamos vivos, pero no somos conscientes de ello. Estamos perdiéndonos a nosotros mismos continuamente. Por eso, aquietar tu cuerpo y tu mente y sentarte sin más para estar contigo mismo es un acto revolucionario. Puedes leer estos párrafos en el libro de Thich Nhat Hanh llamado Silencio.
Oyentes, vamos a pasar ahora al espacio de la meditación, y hoy lo vamos a dedicar a una meditación de silencio que va a durar unos 5 minutos. Y nos viene muy bien el texto que acabamos de escuchar, porque hablaba de estar en quietud, en atención, en silencio, de dedicarnos este espacio de tiempo a estar con nosotros mismos. Pero quizá habría un poco que reflexionar qué es estar con nosotros mismos realmente, qué nos puede proporcionar ese estar con nosotros mismos y pensar cuál es mi verdadero yo, con quién conecto, con quién estoy cuando digo estar conmigo mismo. Quizás en el silencio vayamos encontrando respuestas a estas preguntas de cuál es mi verdadero yo. En el silencio que vamos a practicar durante estos minutos y que podemos practicar en cualquier momento, incluso estando en actividad, aunque estando sentados lo facilita, porque solamente prestamos atención al mundo interno. ¿Quién soy yo? Quizá la primera respuesta sea las emociones, el pensamiento, pero ¿qué ocurre cuando en ese momento de silencio todo calla? Y ya no está ese pensamiento o ha cambiado, no está esa emoción. Entonces no soy yo ese pensamiento o esa emoción. ¿Quién soy yo? En esa observación callada, amorosa, atenta, abierta, nueva, iremos descubriendo quiénes somos, qué energías nos componen cuando las conocidas de la personalidad callan, algo nuevo aparece. Quizá no estemos acostumbrados, nos hacen falta estos momentos de práctica para estar alerta, atentos, especialmente receptivos a esto nuevo, a estos bienes que se nos dicen están en el corazón y que podemos encontrar en estos momentos de silencio y se pueden ir manifestando cada vez con más plenitud, con más continuidad en nuestras vidas. Y sabemos del valor de la persistencia, del estar firmes, sin esperar nada, pero abiertos a recibir desde esa quietud, desde ese silencio, aquello que realmente somos se nos va a ir revelando. Así que con el grupo, con la energía que entre todos generamos, con esta aspiración compartida, con esta aspiración de conectar con lo más real y de ahí extraer la fuerza para ser y expresarnos, vamos a dedicar estos 5 minutos para experimentar este silencio. Comenzamos ya. Thank you.
Regresamos y antes de irnos queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si están participando, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y podemos llevar esta tarea tan simple como recitar la gran invocación todos los días desde el silencio y con atención.
Bueno, y la otra noticia, antes de retirarnos, el anuncio, el recordatorio, es que un grupo de amigos que se interesó por la meditación de silencio en formación grupal se reúnen 2 veces por semana para compartir la experiencia, ¿no? La cita es todos los lunes y jueves a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, y horarios equivalentes en los demás países. Se hace a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están en el Face del programa de Sirviendo a la Humanidad y también en ese grupo de Facebook que se llama Silencios y Vivencias. Ahí tienen el enlace para entrar. En ese grupo la gente postea sus experiencias sobre el silencio, lo que dicen otras personas sobre el silencio, y bueno, y vamos aquilatando comprensión y sabiduría acerca del silencio, que cada vez más vamos sabiendo que es la puerta de entrada a realidades espirituales y trascendentes. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero no nos vamos sin decirles cuál es el próximo programa del próximo miércoles. Va a ser Los móviles del discípulo. Y cuando hablamos de móviles, no son el teléfono celular, ¿no? Como decimos en Argentina, acá en España le dicen los móviles al teléfono. No, vamos a hablar de las motivaciones, de los móviles del discípulo. ¿Qué es lo que los mueve? Bueno, hemos llegado hasta el final. Un abrazo fraterno y mucho amor para todos. Saludos a Nachi y a Dori que están saludando ahí en el chat. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.